Muy buenos días, apreciados oyentes de Radio María, nuestra estación. Les invitamos a estar en los próximos minutos con nosotros. Traeremos la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia y en el mundo, los hechos más importantes en las últimas 24 horas. Les estamos saludando Teresa Marmolejos, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, nuestra producción audiovisual. Este servidor, el padre Germán Acosta, y todos nuestros corresponsales. Radio María en la noticia también es gracia y presencia. Estos son nuestros titulares. Se discute si el feto es persona o no, también por parte de eminentísimos teólogos. El decano de Cambridge declara que Cristo podría haber sido transgénero. Atrevimiento, una propuesta absolutamente loca. El Papa pide escuchar con oídos abiertos la novedad. El arzobispo Batzin dice a su vuelta de Roma, el camino sinodal alemán no busca un cisma. Muere un recién creado cardenal con 63 años en África. Francisco dice, la violencia mata el futuro. El Papa dijo seguir con preocupación el aumento de la violencia y los enfrentamientos que tienen lugar en el Estado de Palestina y de Israel desde hace meses. En China, el gobierno controla la iglesia y lamentamos el sismo que se ha presentado en Tailandia, dejando un saldo muy grande de muertos. Los desastres naturales en este mes no han dejado de sentirse, mientras el cardenal Ladaria destroza a los obispos alemanes.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Según estudios recientes de la ONU, los consumidores de drogas en el mundo sumaron 275 millones de personas en el último año. Según el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, publicado este jueves 24 de noviembre, cerca de 275 millones de personas consumieron drogas durante el último año a nivel global, un 22% más que en 2010. Por encima de valoraciones éticas o de salud, no podemos evitar nuestra absoluta perplejidad ante la información de semejantes cifras. El documento presentado ofrece un panorama general del mercado mundial de drogas, con especial foco en el impacto de estas en la salud y el bienestar de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021, la potencia del cannabis se ha cuadruplicado en ciertas partes del mundo durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, la proporción de adolescentes que percibe dicha droga como perjudicial se redujo hasta un 40%. Pero quiero referirme a la situación de Colombia. Cuando tenemos oportunidad de recorrer las provincias de nuestro país, los distintos departamentos, estamos encontrando un detalle que es triste. En estas últimas horas he tenido que visitar el norte del Valle del Cauca. Las poblaciones, que son muy hermosas, una región que de suyo tendría todo para vivir muy bien, se están produciendo asesinatos, ajustes de cuentas con jóvenes. Esto sucede en Medellín, como sucede en la ciudad de Cali. La cantidad de jóvenes que pierden la vida por efecto del microtráfico. Seguramente les imponen cuotas que no cumplen y por eso son ultimados por el sicariato. Es algo muy triste. ¿Cómo caen nuestros jóvenes? O porque consumen las drogas, o porque no cumplen con las obligaciones que les imponen los capos y son condenados de la manera más leve a muerte. Esta es una situación realmente triste. Se visita a los municipios, es algo que de repente no se publica en las páginas de los periódicos ni de los noticieros, los asesinatos de jóvenes, de adolescentes. Y, por supuesto, el problema, otrora notable por los carteles de Medellín o de Cali, ahora pasa a ser mucho más capilar y en los barrios de nuestras grandes ciudades, en los barrios marginales sobre todo, y en las poblaciones donde existen los callejones del tráfico de la droga, se presentan estas situaciones sumamente tristes. La absoluta pérdida del respeto de la vida deja en el campo de, ni siquiera la podríamos llamar batalla, sino de la infamia, muertos o por adicción o muertos por la violencia propia de quienes no se sacian en este camino de nefandad. Quiere el Señor apiadarse de Colombia, de modo que nuestras nuevas generaciones encuentren otros propósitos y se alejen de esta tendencia de suyo sumamente letal.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Las noticias desde distintos puntos de Colombia. Rosa Arrieta, buenos días desde la ciudad heroica, desde Cartagena.
Buenos días, padre, y a toda la amable audiencia de Radio María. Qué rico, pero qué rico comerse un delicioso pastel cartagenero, hecho con la sazón de manos benditas como las de la Virgen María, que derrama su gracia y su suave olor en esos aromas y sabores que le ponen el toque a la fiesta navideña en el tradicional pastel que engalana la mesa de cualquier casa y reúne a la familia, al vecino y a todo el que prueba y se queda, ya sea nacional o extranjero. No se resiste el paladar de las delicias de la sazón costeña de mujeres trabajadoras y pujantes, que el estar en casa no significa un tedio ni un cruzarse de brazos, sino son amas de casa muy laboriosas y productivas, haciendo pasteles toda la vida. Algunas de generación en generación han mantenido su familia y siendo así, la casa lejos está de ser un martirio cuando solo los olores y la exquisitez de los pasteles llama a los clientes y vienen solitos como abejas con la miel. De allí que el Festival del Pastel Cartagenero, organizado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, en su versión 35, reúna a las mejores manos y con un corazón lleno de amor para preparar este suculento manjar, abriendo otra vez este año la convocatoria para seleccionar a las 30 portadoras del tradicional plato cartagenero que se realizará al finalizar el año, y desde ahora hasta el 2 de diciembre están abiertas las inscripciones de la convocatoria para elegir a las mejores mujeres que le hacen honor al ser mujer consagrada de manos útiles y no inútiles que trabajan por Dios, la patria y la familia, porque la familia en la mesa reunida permanece unida, y sobre todo que familia que reza unida permanece unida como está San Juan Pablo II. Por otro lado, en otro lugar de la ciudad, el alcalde de Cartagena, William Dao, en compañía de otros funcionarios, hicieron presencia comprando en la jornada de mercado campesino que se llevó a cabo en el barrio Eneker, en las afueras de la ciudad, en donde se encuentra localizado el basurero de la ciudad y donde residen familias en situación de pobreza extrema que vienen de reciclaje y que comen muchas veces, en la mayoría de los casos, si es que comen, de lo que muchas veces se prefiere botar en la basura antes que regalar el pan nuestro de cada día, como nos lo enseñó Jesús en la mejor de las oraciones, la más eficaz y completa de las oraciones, que mueve el corazón de Jesús y de todos los que se dejan tocar por él, como la estupenda y misericordiosa labor que realizó el grupo Siempre, que reúne a un grupo de empresarios comprometidos con el reciclaje, quienes le obsequiaron a 380 personas recicladoras, tiqueteras con bonos a cambio de material reciclaje. Con esos bonos se pueden beneficiar y disfrutar de alimentos frescos en el mercado campesino móvil, que les causó mucha alegría en el corazón y fiesta en el paladar, porque barriga llena, corazón contento. Qué buena esta iniciativa para los recicladores, que trabajan como hormiguitas y comen también como hormiguitas en el basurero. Feliz día. Para Notas Eclesiales, les informó Rosa Riel. Muchas gracias.
¿Qué sucede en la ciudad de Barranquilla? Julio Giraldo, buenos días.
Buenos días, padre Germán, a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Barranquilla, o propiamente la arquidiócesis de Barranquilla, comienza la semana con la segunda tanda de retiros espirituales para sus sacerdotes. La semana pasada, ya una gran parte de ellos estuvieron reunidos en el seminario Juan 23 con sede en Puerto Salgar, realizando estos interesantes retiros, no solo para los sacerdotes, sino para la gente en general, porque esta es la oportunidad donde el sacerdote se oxigena, en donde el sacerdote se retira de su comunidad y se pone en contacto consigo mismo y con Dios para pedirle ayuda en esa labor pastoral tan difícil que tienen que llevar en cada parroquia. Por eso lo que pedimos nosotros a través de estos informativos es que se ore mucho por ellos, para que el retiro sea un verdadero reconfortable, un verdadero remedio para ellos, y que salgan de allí ya con la mente muy despejada y la luz de Cristo, el Señor Jesús, encendida en sus corazones para seguir su labor pastoral. Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia, 200 contagiados con el virus del COVID-19 nuevamente en Barranquilla. Ya aquí los hospitales se están llenando de nuevo de enfermos del COVID, a tal punto de que las enfermedades normales, comunes y corrientes, que antes no se podían tratar en la casa, sino que tenían que ser con hospitalización, se pueden hacer en la casa y están mandando a los pacientes a sus casas, como el caso mío personal, que tengo una grave afección, y no me hospitalizaron, sino que me están haciendo el tratamiento aquí en casa. Por otro lado, capturan a 3 mujeres sindicadas del tráfico de prostitución infantil. El problema aquí es que esta casa estaba funcionando a unos metros de la fiscalía, donde la gente va a hacer las vueltas judiciales, a poner las denuncias. Allí funcionaba una casa de estas, donde explotaban a niños y niñas de muy corta edad para el tráfico sexual de la gente que llegara allí. Fueron capturados, puestos a buen recaudo. Ahora se espera que la justicia actúe con todo su rigor. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. Desde Barranquilla saludamos a José Luis Hernández desde la bella villa de Medellín. Buenos días, José Luis.
Saludos, amigos. Buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. Fiscalía advierte apertura de investigación si Drituango no inicia operaciones el próximo 30 de noviembre. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió este lunes que abrirá investigación en caso de que EPM incumpla con la entrada en operaciones de Hidroituango, que este miércoles 30 de noviembre está obligado a encender sus dos primeras unidades de generación según los compromisos adquiridos por esa empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El funcionario realizó la advertencia en una rueda de prensa en la que se refirió a las investigaciones que ese ente adelanta sobre la hidroeléctrica, en la que revisa las decisiones que ocasionaron su siniestro en el 2018. De otro lado de la información, el gobernador de Antioquia anuncia cambios en su gabinete. Atención que el gobernador Aníbal Gaviria anunció varios movimientos en su gabinete a falta de poco más de 12 meses para que finalice su administración. Según Gaviria, con estos cambios garantizará el cumplimiento de los compromisos que con mucho amor adquirió con los antioqueños, el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023. Así las cosas, Carlos Ignacio Uribe Tirado, quien se venía desempeñando como secretario de Medio Ambiente, asumiría la gerencia de Indeportes, una de las dependencias con más complicaciones, comenzando por los líos con el llamado Central Park, la emproblemada obra que dejó el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez y que acarrea desde el 2019 graves retrasos y sendas investigaciones por parte de los organismos de control. En otro lado de la información, en Noticias Nuestras, digamos que estamos altamente agradecidos aquí en Antioquia, acá en la ciudad de Medellín, con la participación masiva en el aniversario de Radio María Medellín. 20 años, unido con sus oyentes, masiva participación, y de verdad que nos sentimos bastante orgullosos y contentos de nuestra audiencia aquí en la ciudad de Medellín. Dios les pague a todos por su participación, por su solidaridad y por su compromiso. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, informó su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
Gracias, José Luis. Darío Ferro, desde la ciudad de las puertas abiertas, desde la idílica y bella Manizales, fábrica de atardeceres, dice Pablo Neruda. Buenos días, Darío.
Muy buenos días a toda la audiencia nacional de Radio María. Les contamos que en el departamento de Caldas, al igual que en el resto del país, se realizarán puestos de mando unificado para la respectiva coordinación del manejo de desastres, el cual es integrado por los coordinadores departamentales de gestión del riesgo, y son algunas de las acciones establecidas por parte de la Unidad Nacional para hacerle frente a la ola invernal vivida en todo el territorio nacional. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento de Caldas.
Obviamente para ello, el departamento de Caldas particularmente debe hacer un enlace con los diferentes municipios con el fin de conocer la particularidad de la emergencia en sus territorios. Por ello, tuvimos una reunión de puesto de mando unificado con los coordinadores de gestión de riesgo de los 27 municipios del departamento de Caldas en aras de darles a conocer la plataforma para recolectar la información de las diferentes emergencias presentadas día a día en su territorio, y la cual va a ser recopilada en el departamento de Caldas y obviamente enviada al gobierno nacional con el fin de hacer seguimiento a la emergencia a nivel nacional y poder acceder a recursos para la atención de la emergencia de acuerdo al decreto de calamidad y de emergencia nacional emitido por el gobierno nacional.
De otra parte, el Consejo de Manizales acaba de aprobar también las vigencias futuras para la planta temporal y el desarrollo de la Feria de Manizales. El concejal César Díaz nos cuenta de qué se trata la iniciativa.
Un proyecto que siempre ha venido a esta corporación y podemos decir que es de esos proyectos de trámite. Básicamente es la autorización que solicita el señor alcalde para convertir unas vigencias futuras y un gerente de un ente descentralizado que es Cultura y Turismo para solicitar también lo mismo vigencias futuras. En el primer caso, el señor alcalde solicita vigencias futuras para primero contratar una planta temporal en la administración desde el 1 de enero del próximo año, esa planta temporal garantiza el normal funcionamiento de la administración en sus diferentes secretarías: Secretaría de Planeación, Secretaría de Asuntos Administrativos, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Tesis y Competitividad.
Pasó la información más importante desde la ciudad de Manizales para Radio María Colombia. Buen día.
Gracias, Darío. Ahora desde la Sultana del Valle, de la capital del Valle del Cauca, Cali, la amable Cali, está con nosotros Marta Borrero. Buenos días, Marta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es la pastoral social de Cali. Siempre escuchamos dentro de la Iglesia Católica el término pastorales y en particular pastoral social. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque es un deber nuestro como católicos saber dónde estamos y lo que hace nuestra iglesia. La pastoral social de Cali es la presencia de la Iglesia de Cristo acompañando, orientando y promocionando los procesos de crecimiento del ser humano en su realidad social y ambiental, para promover de modo incluyente la liberación integral del ser humano a la luz del Evangelio y del magisterio social. ¿Cuál es el objetivo de la pastoral social? Es promover la organización y el desarrollo de las comunidades desde la reflexión crítica de la realidad social y ambiental para que se generen mejores condiciones de vida digna. Es importante tener posición crítica, queridos oyentes. Es importante involucrarnos en el momento social y ambiental que vivimos para que generemos como Iglesia Católica mejores condiciones de vida digna. Eso lo propone la pastoral social. Tiene 4 diaconías: diaconía del pan, que es toda la mitigación del hambre; diaconía de la tierra y prevención, que es todo lo ambiental; diaconía de formación, que es la construcción del conocimiento; y diaconía de ciudadanías, que es el apoyo a los procesos sociales con enfoque de derechos humanos. Porque, ¿cómo les parece que los derechos humanos no son invención de la ONU? Los derechos humanos son invención de Dios, nuestro Padre Celestial, desde el momento mismo en que nos concede la vida. Es nuestro primer derecho. Quiero recordarles también iniciar hoy la novena a la Inmaculada Concepción. Creo que hay mucho por qué orar. Iniciemos todos en casa, en familia, con alguien, con un vecino, por el chat, como quieran. Pero iniciemos la novena a la Virgen Santísima en su Inmaculada Concepción en el día de hoy. Y les recuerdo también la Cena Mariana el 1 de diciembre aquí en Santiago de Cali. Les habló Marta Borrero para las Notas Eclesiales de Radio María. Bendecida jornada de hoy.
Gracias, Marta. La frecuencia de Radio María en la ciudad de Cali, 1260 kilociclos en amplitud modulada, frecuencia que cubre la capital del Valle y llega hasta la Uribe por el norte del Valle, y se extiende hasta una buena porción al sur del departamento del Cauca. Radio María es gracia y presencia. Y les comentamos que muy pronto estará en la noche Radio María presente en Ipiales. Ya se ha confirmado esta noticia. En el Santuario de la Virgen de las Lajas estaremos ya en la noche, en presencia que nos llena de gozo en el sur del país. Del mismo modo, queremos agradecer la bondad del obispo de Cartago en el Valle del Cauca, quien nos permite ahora operar en una estación en frecuencia modulada para los pueblos cercanos a la ciudad de Cartago, particularmente en Obando. Hoy nuestros técnicos están operando para dejar todo listo, de tal manera que esta señal llegue a esta comunidad importante del norte del Valle. Y me acompaña Teresa Marmolejos en el comentario de la noticia. El Vaticano publicó los discursos realizados por los cardenales Luis Ladaria y Marc Ouellet en la reunión que se sostuviera con el Episcopado Alemán. El diario Vaticano, el Observatore Romano, publicó los textos íntegramente en italiano en su edición publicada el jueves en la tarde. La versión alemana de Vatican News publicó el discurso del cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde enumera las cinco preocupaciones que emanan del polémico y controvertido camino sinodal alemano. Hay un párrafo en la carta del Santo Padre al pueblo peregrino de Dios en Alemania que constituye el trasfondo de mi breve discurso. El Papa Francisco escribe en el párrafo 9 de la carta que acabamos de citar: la Iglesia Universal vive dentro y fuera de las iglesias particulares, Lumen Gentium 23, como las iglesias particulares viven y florecen dentro y fuera de la Iglesia Universal. Si se separan de la Iglesia Universal, se debilitarían, degenerarían y morirían. De ahí la necesidad de mantener siempre viva y eficaz la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia. Esto nos ayuda a superar el miedo que nos aísla en nosotros mismos y en nuestras peculiaridades, para que podamos mirar y escuchar a quien lo necesita, o para que podamos prescindir de las necesidades y poder acompañar a los que quedan varados por el borde del camino. A veces esta actitud puede expresarse en un mínimo gesto, como el del padre del hijo pródigo, que mantiene las puertas abiertas para que cuando el hijo regrese pueda entrar sin dificultad. Esto no significa no oír, no avanzar, no cambiar nada, y tal vez ni siquiera debatir y discrepar, sino que es simplemente la consecuencia de que somos parte intrínseca de un cuerpo mayor que nos reclama, que nos espera y nos necesita, y que también reclamamos, esperamos y necesitamos. Es la alegría de sentirse parte del santo y paciente pueblo fiel de Dios, ha dicho, entre otras cosas, el cardenal Ladaria. La opinión con respecto a este importante documento, Teresa.
Padre, muy buenos días. Pues el cardenal tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice, padre, pero nosotros estamos entrando siempre como en esta cuestión de estar aludiendo todo el tiempo, haciendo alusión al debate, ¿no? O sea, que la iglesia no tiene por qué quedarse cerrada, que la iglesia puede perfectamente debatir ciertos asuntos, pero que lo más importante es siempre mantenernos en la unidad, mantener siempre la iglesia con las puertas abiertas, obviamente, para todo el que quiera ser acogido por ella. Todas esas palabras suenan muy bien, padre, pero aquí estamos viendo que la cuestión con Alemania es que ellos están trayendo debates donde ya la iglesia ha sentado doctrina y viene tradicionalmente ejerciendo su doctrina, imponiendo su doctrina, por sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si los debates dentro de la iglesia se abren es para contradecir la doctrina, para hacerla que diga otra cosa, o en el afán de mostrar de que la iglesia acoge a todo el mundo, entonces mantengamos la unidad, pero todos dentro con el error, donde todos vamos a empezar a pisotear la doctrina. A mí me cuestiona muchísimo es el hecho de que ellos saquen documentos, de que manifiesten preocupaciones, pero que no digan radicalmente no, es que esto no se debate, como por ejemplo el que ellos quieran bendecir uniones homosexuales, darle la bendición a todas las parejas diferente al matrimonio, y aparte de eso con el mismo juego de palabras de decir, no es que estemos aprobándoles su estado de vida, pero es que ellos simplemente son personas que también necesitan ser bendecidas, pero es que no están hablando de que están dándole una bendición particular a una persona por una razón específica que no sea asociada a su condición de homosexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es que es a las parejas? Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto manifestar las preocupaciones pero no poner un alto? No, es que esto no es debatible, la doctrina no se toca. Es como usted, padre, si usted va a ir a una mesa de cirugía por una situación en emergencia y resulta que usted se está desangrando, imagínese que los médicos empezaran a debatir, bueno, ¿y qué le ponemos a este señor? ¿Le ponemos salsa de tomate? ¿Le ponemos sangre? ¿Le ponemos agua? ¿Le ponemos vino? O sea, es que esto sería un absurdo, esto sería un ridículo, esas son cosas que no se debatirían en una mesa de cirugía. Podrán de pronto preguntarse, ¿será que le ponemos este medicamento? ¿Será que este señor está tomando esto? Pero lo primero que van a atender, van a recurrir es a lo que la medicina ya mismo sabe para tratar a un paciente en condición de desangramiento. Es lo mismo con la situación en la iglesia, no se pueden permitir debates, ni mucho menos dejar que esta gente siga avanzando con su lenguaje, ¿no? De que es que ellos no quieren cisma dentro de la iglesia. Pues claro que no lo quieren, porque ellos lo que quieren es que la iglesia renuncie a sí misma, renuncie a su doctrina, renuncie a sus enseñanzas y que todos la aceptemos en nombre de la unidad y que la iglesia no se cierra a nadie. Pienso que eso es lo que más nos debería a nosotros preocupar, y bueno, sí, en medio de todo agradecer que alguien quiera poner como una especie de alto, ¿no? Como levantar la voz, pero me parece que no es suficiente, padre.
Bien, y el Papa Francisco concedió una amplia entrevista a la revista jesuita American Magazine. Algunos de los temas son muy interesantes y queremos destacar uno de ellos en relación al aborto. Y dijo el Papa, comillas, sobre el aborto te digo estas cosas que repito ahora. En cualquier libro de embriología se dice que un poco antes del mes de la concepción ya están delineados los órganos en el feto chiquitito y el ADN antes que la madre se dé cuenta. Por tanto, es un ser humano vivo. No digo una persona, porque se discute eso, pero un ser humano, dijo Francisco, haciendo una distinción entre lo que es ser persona y ser humano. Acto seguido, el Papa continuó hablando sobre el aborto y se pregunta, ¿es justo eliminar un ser humano para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? El problema es cuando esta realidad de matar a un ser humano se transforma en un problema político. Preguntado sobre el tema de los abusos, Francisco remarcó que el problema del abuso sexual es gravísimo en la sociedad, es de las cosas más monstruosas, el abuso de menores. La costumbre era la que se usa en las familias todavía o en algunas otras instituciones, cubrir. La Iglesia hizo una opción, no cubrir, y de ahí se fue progresando a través de los procesos judiciales de la creación de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, agrega el pontífice. El Papa hizo hincapié en que la Iglesia se hace cargo de su propio pecado y seguimos adelante, pecadores, confiando en la misericordia de Dios. Se tocan otros temas en la entrevista, como la guerra de Ucrania, la mujer en la Iglesia, aspecto de las relaciones diplomáticas con China, el Papa y el comunismo. Bueno, son temas muy interesantes. Por ejemplo, ante la etiqueta de socialista, marxista o comunista que según los periodistas le otorgan muchos estadounidenses al Papa, Francisco se defiende diciendo que yo trato de seguir el Evangelio. A mí me ilumina mucho las bienaventuranzas, pero sobre todo el protocolo con el cual vamos a ser juzgados. Mateo 25, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me vestisteis, enfermo y me cuidaste. Jesús es un comunista entonces, se pregunta Francisco, quien actuó seguido, responde diciendo que el problema que está detrás de esto es el reduccionismo sociopolítico del mensaje evangélico. Además, también declaró entre risas que los comunistas nos robaron algunos valores cristianos, algunos otros un desastre lo que están haciendo. Y con miras a las relaciones diplomáticas con China, hace escasos días hemos visto cómo el propio Vaticano tuvo que pedir públicamente explicaciones a China por el nombramiento de un obispo no reconocido por Roma. Los acuerdos entre la Santa Sede y Roma, recientemente renovados, parecen no atravesar su mejor momento. Sobre esta cuestión, el Papa insistió en defender que el diálogo es el camino de la mejor diplomacia con China. Yo he optado por la vía del diálogo. Es lento, tiene sus fracasos, tiene sus éxitos, pero no encuentro otra vía. Francisco también elogió el pueblo chino al afirmar que es un pueblo de gran sabiduría que merece mis respetos y admiración. Por esto trato de dialogar, porque no es que vamos a conquistar gente, no. Hay cristianos ahí, hay que cuidarlos, que sean buenos chinos y buenos cristianos. Otros aspectos se tocan en esta interesante entrevista. Pero la pregunta es esto, es esta. ¿El ser humano es ser humano y no persona desde el momento de la concepción? Dicen los más altos juristas, quienes siguen la línea de la realidad, que existe una situación en acto y potencia, pero la situación en potencia ya define al ser como tal, de tal manera que en este caso, cuando se concibe ya a un ser humano, ya es una persona, aunque en potencia lo será, pero ya lleva en sí un proceso psicológico, biológico, que lo califica como persona. Entonces, no creo se pueda separar el concepto del ser humano y de la persona.
Padre, esta nota es muy clara y nosotros estamos viendo esta noticia también reportada en LifeSite News, y hay un apunte que ellos sacan que resaltan que es muy importante, y mire cómo la Iglesia ya esto lo tiene de claro. Ellos mencionan el documento Donum Vitae de 1987, un documento de enseñanza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde ellos están determinando a la vida humana como un regalo de Dios y han dicho: el ser humano debe ser respetado como persona desde el primer instante de su existencia, Padre. Entonces, la Iglesia también en esto ya ha tenido profundo conocimiento y los debates filosóficos que han habido a lo largo de la historia, Padre, y que nosotros estábamos viendo, por eso cuántas veces se cuestionaban también si el niño ya nacido, al no tener uso de razón total, igual entonces no era persona o si era persona. Esos debates ya han sido superados y la Iglesia ya lo tiene muy claro. Entonces es muy triste que de alguna manera nuestro Papa quiera defender la vida del ser humano en el vientre, pero al mismo tiempo haya hecho el énfasis de él mismo decir, no digo pues una persona, ¿no?, pero ya es vida humana desarrollándose en el vientre de la madre. O hay un juego de palabras que están colocando al ser humano como si no tuviera identidad de persona desde el principio. Y si hay alguien, si hay una fe, si ha habido una tradición que ha defendido la dignidad del ser humano desde su concepción, ha sido nuestra fe cristiana, Padre. Por el contrario, es la que más ha dado las grandes batallas para que la vida del ser humano sea verdaderamente respetada y valorada, y sobre todo la conciencia de la mujer embarazada, ¿no?, de protegerla, de cuidarla, de asistirla. De ahí mismo que también a nivel de leyes, Padre, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, está en la mayoría de los estados, si usted, si hay un criminal que cometa un asesinato contra una mujer embarazada, se procesa por un doble homicidio, o sea, tanto por la mujer como por el bebé. Entonces al bebé se le están reconociendo derechos no solamente como ser humano, sino como persona misma, y no se podrían nunca separar, Padre. Entonces es increíble que la misma Iglesia, en boca pues de nuestro Santo Padre, abra estos nuevamente como estos debates donde ya se ha sentado doctrina, por lo menos de parte de la Iglesia, porque si hay otros sectores que quieren avanzar la agenda de esta 2030 de la ONU, el Foro Económico Mundial, que quieran abrir nuevamente estos debates para avanzar sus agendas, pues bueno, que ellos lo hagan, pero nuestra Iglesia, nuestros pastores tienen que ser firmes y claros al respecto, Padre, y no crear los mismos debates al interior de la Iglesia.
A mí me parece que es abrir una puerta que no es necesaria, y de otro lado es un juego este de decir 90% de verdades, un 10 o un 1 o un 0,1% de posibilidades, cuando la doctrina en este caso debe ser clara, exacta, puntual. Entonces, a abrir a estas ambigüedades la posibilidad de plantearla sobre la mesa, nos parece que ya es realmente preocupante. Como el decano de Cambridge, quien declara que Cristo podría haber sido transgénero. A cada uno se le ocurre lo que quiera para justificar sus propias posiciones. El decano de un prestigioso college de Cambridge proporcionó el último escándalo de moda al afirmar que Jesús podría haber sido un transgénero. A lo largo de la historia apenas ha habido herejía, ideología o moda ideológica que no sucumba a la tentación de querer reclutar al Hijo de Dios hecho hombre para su causa. Así hemos tenido al Jesús gnóstico, el revolucionario, el comunista, el feminista, y ahora es casi inevitable que se recurra a su figura para defender la perversión favorita del momento, el movimiento transgénero. De eso se ha ocupado Michael Banner, decano del prestigioso Trinity College de Cambridge, en Inglaterra, quien afirma que Jesús podría haber sido transgénero basándose en una imagen encontrada en una pintura del siglo XIV. Lo dijo naturalmente en una iglesia, aunque fuera anglicana, porque si no, no hubiera tenido el mismo impacto, y los fieles salieron del templo tras la locución llamándole hereje a gritos. Lo que estamos seguros era exactamente el deseo del decano. El profesor Banner reincide y de hecho ha salido a defender la afirmación hecha en un sermón el domingo pasado de que Cristo tenía un cuerpo trans, asegurando que es perfectamente legítima. Banner, decano del Trinity College, respaldaba así al investigador junior Joshua Head, quien exhibió pinturas renacentistas y medievales de la crucifixión que mostraban una herida lateral que comparó con una vagina frente a la congregación. A cada uno se le ocurre qué cosas, pero bueno, esto que lo diga un loco, un orate, pero que lo diga un experto y un rector de una institución tan tradicional como el Trinity College es algo absolutamente lamentable.
Padre, las frases escandalosas que estamos escuchando durante estos últimos días, durante estos últimos años, tienen una base y es el hecho de tener la certeza de que no va a haber nadie de peso realmente importante que vaya a ponerle freno a esto, porque si estamos hablando nosotros mismos que dentro de las mismas altas jerarquías se dice cada cosa, como por ejemplo lo que la noticia que leíamos ayer del nuevo secretario para la Conferencia Episcopal Española diciendo que Jesucristo no inventó el matrimonio, como si nuestro Señor no fuera Dios mismo, como si la ley natural no hubiese sido puesta en el corazón del hombre, impresa en el corazón del hombre por su propio creador. Y mencionaba, se iba a decir que el matrimonio ya estaba en el derecho romano, en el derecho de los judíos, en el derecho israelí, en el derecho griego. Bueno, mencionó tantas cosas, pero presentaba a nuestro Señor como un alguien más que simplemente vino a hacer una propuesta más del matrimonio como usualmente se tenía y ya. Entonces, escuchamos cada cosa de la figura de nuestro Señor Jesucristo y, como dice usted, Padre, de personas de un nivel, de un alcance, que uno dice, pero ¿cómo esta gente se atreve a decir tantas cosas? Se preguntará uno, ¿de verdad están convencidos de lo que están diciendo o simplemente quieren avanzar una idea errónea, presentar una nueva fe, un nuevo Cristo conforme a las agendas actuales? Ahora también, como se dice por acá en Estados Unidos, ¿no, Padre? Follow the money, sigue el dinero. Miremos cuántos dineros están, cuánto presupuesto, cuánto dinero reciben las universidades, la academia, la ciencia, para decir cada cosa, cada bestialidad que se les ocurra sobre la fe. Nosotros estamos viendo que ahí reciben cantidades de dinero, Padre, de fondos, por ejemplo, de George Soros, de instituciones que supuestamente son altruistas, que quieren colaborar con la educación, pero son dineros que ya vienen contaminados de agendas, Padre, que ya vienen contaminados de ideologías, y es muy escandaloso que gente como esta venga a decirlo. Y aparte de eso, créame, Padre, que se dicen estas declaraciones y no va a salir nadie, por ejemplo, de la Santa Sede, hacer una aclaración, a decir, no, este señor puede haber dicho eso, pero la verdad es esta, nuestro Señor nunca esto, no lo podemos identificar con esto, no lo podemos encasillar a nuestro Señor con estas tendencias, estas ideologías modernas. Pero si también tenemos esa idea nueva de que nuestro Señor era el primer comunista, pues imagínese, Padre, ¿qué más no van a decir de él? O sea, y sobre todo nosotros como creyentes, aquí ayer hacíamos la propuesta en Radio María, que era tiempo de volver a tomar nuestros catecismos, nuestras Biblias, volver a estudiar juiciosamente la fe y ponerla en práctica, Padre, porque vamos a hacer la resistencia ante estos que quieren destruirnos la iglesia y destruirnos la fe.
8:43 minutos en la mañana, Radio María, gracia y presencia, felicita a la ciudad de Cali en su aniversario y lo celebra con alborozo. Radio María en el Valle del Cauca es la flor en el ojal. Saludos a todos los oyentes de Radio María en el Valle del Cauca.
En la ciudad de Cali celebraremos nuestra tradición mariana el próximo. En la ciudad de Cali celebraremos nuestra tradicional cena mariana el próximo 1 de diciembre. A las 7 de la noche nos congregaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta, número 23 de N65, piso 9, barrio San Vicente, en Cali. Informes, teléfono 316-690-5632. Otro número telefónico 602-514-2641. Cena Mariana en Cali, en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad.
Se cumplen 90 años de la aparición de la Virgen a cinco hermanos en Boren. Hoy se cumplen 90 años de la primera aparición de la Virgen María a cinco niños hermanos en la localidad de Boren, en Bélgica. Es la penúltima aparición que recibió el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia hasta el día de hoy. El alcalde de la localidad explica la importancia de la misma para los habitantes de la región. Todo el pueblo de Boring está unido al lugar del santuario, dice Mark Lejeune, alcalde de Boring desde 2012. Se sienten bien aquí, añade, para explicar, el alcalde reconoce la región desde la infancia. Mis padres vivían en Pondrón, municipio que ahora forma parte de la ciudad de Boring. Fui a la escuela con los hermanos de las escuelas cristianas y mi abuela me contaba las apariciones. Ella había vivido esa época. El apego de la familia al santuario continúa hasta hoy, como confirma Leyun. A menudo muestro la iglesia a la gente cuando recibo visitas en Boring. Mi hermano que vive en Polonia viene a rezar allí cada vez que nos visita. ¿Por qué este apego al lugar? El alcalde lo explica por la necesidad de que todos se sientan apoyados a pesar de las dificultades diarias. Cuando estás allí, puedes meditar, pedir ayuda y sentir que hay algo más allá de ti. Ante las dificultades de la vida contemporánea, a las que el alcalde no es ajeno, necesitamos lugares para pensar en otras cosas, añade. Después de los desarrollos de los años 40 y 50, para facilitar las peregrinaciones al lugar de las apariciones, la política urbanística seguía influenciada por el carácter singular de la ciudad. Algunas zonas se gestionan con precaución, como la Rue de Lobefin. Es una calle especial, confirma Marc Leyun, es aquí, a lo largo de la escuela, cerca del ferrocarril donde la Virgen María se apareció a los niños. Tenemos mucho cuidado, por ejemplo, con los adoquines sobre los que se arrodillaron los pequeños Boazin y Dejembe, dice el alcalde. Del mismo modo, el proyecto de renovación deseado por los ferrocarriles debía adaptarse al carácter particular de este lugar. Nuestra Señora de Boring, también conocida como la Virgen del Corazón de Oro, es el título que se le da a las 33 apariciones de la Virgen María del 29 de noviembre de 1932 al 3 de enero de 1933 a los hermanos Gilbert y André de Gembre, hermanos Fernand Gilbert y Albert Besson, hermanos que son en total 5 niños que se encontraban entre los 9 y 15 años cuando vieron a la Virgen. Por varios años después de las apariciones, los peregrinos continuaron yendo al pequeño pueblo belga de Boring, donde fueron realizadas muchas curaciones y conversiones. La realidad de este santuario es reconocida por la iglesia. Quentin de Noyel, colaborador audiovisual de la diócesis de Namur, está muy marcado por Boring por motivos personales. Diseñó el nuevo logotipo del santuario que se utiliza en carteles y otras formas de comunicación a partir de finales de mes. Quentin de Noyel se sintió tan inspirado por el mensaje de Boring que realizó un breve video al respecto que está disponible en YouTube. El joven francés no había oído hablar de las apariciones antes de llegar a Bélgica. Una de las cosas que recogió fue la idea de que María está presente en nuestra vida cotidiana, cerca del ferrocarril, no lejos de la escuela, etcétera. Esto le inspiró a escribir una historia de ficción llamada La Visita, a partir de una situación familiar actual. Los niños se sumergen en 1932. La niña pasa a formar parte de un grupo de niños que tocan los timbres de la calle hasta que aparece una luz. Este cortometraje termina con unas notas de una canción de Astrid Leroux que se utilizará como canción oficial del aniversario de las apariciones en Boring. Es noticia consoladora esta, como la que nos trae la Virgen permanentemente desde otros santuarios de la Tierra, Teresa.
Pues qué belleza, padre, y muy, muy oportuno que usted nos traiga esta noticia en pleno Adviento, padre, porque si se da cuenta, nuestra madre está muy desaparecida, me refiero en la boca de las altas jerarquías, porque nuestra madre representa la pureza, ella representa la castidad, la obediencia total a nuestro Señor, esa confianza plena en Él, el creer firmemente en sus promesas más allá de las dificultades, más allá de las atrocidades que estemos viendo, ella que tuvo que ver cómo crucificaron a su hijo y de semejante manera siendo el santo de los santos y el inocente de los inocentes. Entonces para nosotros es un consuelo siempre recurrir al corazón de nuestra madre, ver estas apariciones, ver la tradición de la iglesia a través de su inmaculado corazón y sentir la esperanza de hijos de Dios, pero esa esperanza que nos invita a la conversión, esa esperanza que nos llama al cambio, no que solamente buscamos el milagro, pues que bueno, que sí, porque nuestro Señor también nos dijo, pidan que se les dará, ¿no? Toquen la puerta y se les abrirá, pero lo primero que Él quiere es el milagro de nuestra conversión, lo primero que ella busca es que adoremos a su Hijo con el corazón, y adorar a nuestro Señor significa obedecerle, conocerle, darlo a conocer, defender sus derechos. Nuestro Dios tiene derechos y la primera defensora de los derechos de Dios es nuestra Santísima Madre. Entonces, que nosotros hagamos acopio de ese mensaje, Padre, y que vivamos este Adviento pegaditos, pegaditos del corazón de nuestra Madre y recordando en particular esta advocación que usted nos trae al día de hoy, Padre.
El padre Nasir Ali, el sensum fidelium no es solo la opinión de la gente de hoy, es el sentido de la fe a lo largo de los siglos. El padre Michel Nasir Ali, sacerdote católico, tras ser durante 15 años obispo anglicano de Rochester, concedió una sustanciosa entrevista a Asia News, en la que aborda la situación de los cristianos perseguidos en un Pakistán natal y advierte del peligro del sínodo. Los perseguidores renovarán nuestras iglesias. El sínodo, hay que cuidarse de los grupos de presión externos y escuchar también a los creyentes del pasado. Cristiano perseguido originario de Pakistán, fue durante años obispo anglicano en Gran Bretaña y desde el año pasado es sacerdote de la Iglesia Católica para el ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, la prelatura personal que acoge a los londinenses que vuelven a la comunión con Roma. En la reciente asamblea de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que tuvo lugar en octubre en Bangkok, el prelado anglo-pakistaní Michel Nasir Ali, de 73 años, pronunció un discurso muy valorado por los obispos de todo el continente. Nació en Karachi en 1949 y fue ordenado obispo en Pakistán en la diócesis de Rawalpindi, West Punjab, en 1984. En ese momento era el obispo más joven de la comunión anglicana. 2 años más tarde, sin embargo, el entonces arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, lo sacó de su país porque había sido seriamente amenazado por extremistas islámicos. En Gran Bretaña fue secretario de la Christian Missionary Society y durante 15 años obispo de Rochester, hasta que en 2021, personalmente cada vez más alejado de las posiciones de Lambeth Palace, decidió unirse al ordinariato. Hoy enseño en Oxford junto con colegas laicos, dice, pero también estoy empezando un curso sobre el anglicanismo en Roma. Intento ayudar en todo lo que puedo. Lamentablemente, en Pakistán hemos comprobado que incluso un pequeño número de personas, cuando se ponen de acuerdo, pueden transformar las relaciones entre personas de diferentes religiones de bastante buenas a muy tensas. Y en relación a la otra situación frente a los extremistas y al propio sínodo, opina: sinodalidad significa simplemente caminar juntos, y es bueno que también se consulte a los laicos, pero la experiencia de las iglesias anglicanas y protestantes enseña que debemos tener cuidado con los grupos de presión externos a la iglesia, que pueden ser muy activos y bien organizados, incluso pocas personas pueden hacer mucho ruido. En segundo lugar, hay que sopesar las opiniones de los consultados, a veces incluso evangelizar. No se puede decir simplemente, esta es la voz del pueblo de Dios, puede serlo o no. Debemos desarrollar un sentido crítico al respecto, especialmente cuando Dios les ha dado a algunas personas el ministerio de conducir la iglesia. En tercer lugar, el sensum fidelium no es solo la opinión de la gente de hoy, es el sentido de la fe a lo largo de los siglos. Tiene un aspecto tanto diacrónico como sincrónico. No es la primera vez que la gente se expresa. En la iglesia primitiva había muchas grandes manifestaciones fuera de las residencias de los obispos y también por fuera de los concilios. Había gente que decía que quería que la bienaventurada Virgen María fuera llamada Theotokos, Madre de Dios. La iglesia debe comprometerse con el ecumenismo porque vemos que hay muchos elementos de verdad presentes en las diferentes comunidades cristianas. Y eso es lo que debe movernos hacia una mayor unidad. Tiene que ser un principio, no puede ser solo un sentimiento o una sensación. Tiene que estar basado en nuestro aprecio por la verdad histórica. Por ejemplo, con respecto a la naturaleza de la Eucaristía, es posible, como decía Pablo VI, expresar su verdad de diferentes maneras, la misma verdad. Las iglesias orientales, por ejemplo, tienen un tipo de lenguaje particular respecto de las iglesias occidentales. Las personas pueden aprender unas de otras. El impacto que tienen los cristianos en Asia y África no es proporcional al número de personas, dijo finalmente. Su servicio en la educación, la salud y en muchos otros campos es fundamental. Debemos buscar una combinación de diálogo, testimonio y servicio. Interesante cuanto nos ha enseñado este obispo convertido al catolicismo, Monseñor Nasir Ali.
Pues sí, padre, es muy importante sus declaraciones y sobre todo hacer el énfasis en el sensus fidelium de que no es solo la opinión de la gente de hoy, es el sentido de la fe a lo largo de los siglos. Aquí él está, sin mencionarlo, está hablando de la tradición de la Iglesia. Por supuesto que está tocando muchos puntos, la parte del diálogo, la parte del congregarnos también con otras denominaciones cristianas, aprender muchas cosas, o sea, está haciendo, toca muchos aspectos, ¿no? También de la sinodalidad, de caminar juntos, de mirar otros grupos también que no son de nuestra propia fe, pero poder sacar de pronto lo mejor que hay en la sociedad, que comparten diferentes religiones, pero está haciendo énfasis, padre, yo lo noto hacia el lado de la tradición de la Iglesia. Y la tradición últimamente también ha sido muy atacada, ¿no? Se ha dicho que la tradición, nos han dicho que los que estamos viviendo en la tradición es como si estuviéramos defendiendo la fe de los muertos. Y resulta que hay una frase muy bella que se le adjudica a Chesterton, otros dicen que es de otro escritor, pero la he recogido siempre que mencionada en la boca de Chesterton, que dice que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego, y yo le agregaría a la preservación la transmisión del fuego, o sea que es nosotros mantener vivo todo lo que nuestra fe cristiana nos ha dado, todo lo que nuestro Señor nos ha dado desde el principio y que lo llevamos de generación en generación, no simplemente por una costumbre, sino porque viene asociado al bien objetivo que Dios quiere para nosotros como sociedad, como creyentes y como defensores de ese proyecto de vida que nos lleva hacia la salvación eterna. Entonces, la tradición tiene que estar siendo como ese corazón vivo ahorita en medio de toda esta dificultad que estamos enfrentando y sobre todo dentro de la Iglesia, ¿no? Que nos hablan, sí, de la tradición, pero una tradición que se vea solamente desde el Concilio Vaticano II para acá y sobre todo el Concilio Vaticano II, no todo lo hermoso, bello y precioso que quedó del Concilio, sino ciertas cosas que dieron pie a que de pronto se prestaran a debates, se prestaran a esa ambigüedad de interpretación y entonces ahí no está la tradición, no nos la están presentando de esa manera, pero es muy bello lo que él está diciendo acá. Y ojalá nosotros aprendiéramos también a ver esa situación dentro de la Iglesia donde nosotros nos podemos preguntar, bueno, yo pertenezco a este siglo XXI, pero mi fe no viene hoy, mi fe no nació hoy, mi fe viene de siglos. ¿Qué es lo que yo estaré perdiéndome? ¿Qué es lo que yo no estaré viendo? ¿Será que sí estoy siendo parte de esa entidad del sensum fidelium, pero que no le traiciona a nuestro Señor nada de lo que Él nos ha enseñado? ¿O simplemente quiero ser parte de un cristianismo light, de un cristianismo confuso o de un cristianismo que solamente quiere palmaditas en la espalda, pero no quiere compromisos, no quiere conversión, no quiere verdades de fe, no quiere dogmas? Entonces cierro con esto, padre. Recientemente le hicieron una entrevista a Juan Manuel de Prada, que es un escritor español que yo admiro mucho, me gusta mucho como lo que él escribe y cómo él se expresa, y decía dos cosas sobre la tradición, padre. Decía, la única manera que tiene la Iglesia para ser fecunda en cada época es la fuerza irradiadora de su tradición. Eso lo decía frente a la Iglesia. Y a nosotros como creyentes decía, yo creo que el cristiano tiene que estar en el mundo, pero ¿qué tiene que ofrecerle al mundo? Tiene que ofrecerle la eterna novedad de su fe. Y esta encuentra una mayor fecundidad a través de la recuperación de la tradición y de la encarnación de esa tradición en cada momento concreto de nuestra vida. Pienso que por ahí va la cosa, padre, y pues ojalá todos acojamos ese mensaje, ¿no?
El cardenal Shen fue condenado a multa por defensa a manifestantes en Hong Kong. El purpurado salesiano de 90 años tendrá que pagar una multa de unos $500 junto con otros 5 directores del ya disuelto Fondo de Ayuda Humanitaria 612. En mayo había sido detenido y puesto en libertad a las pocas horas, acusado de connivencia con fuerzas extranjeras. Una multa de $500 es la condena impuesta al cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, por su papel en un fondo, el ya disuelto 612 Humanitarian Relief Fund, creado para ayudar a pagar los gastos legales y médicos de los activistas que participaron en las manifestaciones pro-democráticas de 2019 en la antigua colonia británica. El cardenal de 90 años fue declarado culpable junto con otros 5 administradores, la abogada Margaret Energy, la diputada Sid Ho, la cantante Denise Ho, el profesor Hui Po Keung y el secretario de fondos Se Xin Hui, de no haber acatado de no haber registrado debidamente ante las autoridades esta actitud de protesta. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Invito a todos nuestros oyentes, ya cuando nos acercamos al tiempo de la Navidad, en la primera semana de Adviento, a adquirir nuestros calendarios, nuestros almanaques, un buen y magnífico regalo de Navidad para sus empleados, sus hijos, sus familiares, sus parientes o amigos. No dejen de llevarlo. La Madre de Dios quiere acompañarles a lo largo del año 2023. Muchísimas gracias, Teresa, muy amable Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, a todos ustedes el Señor les bendiga. Será hasta mañana, si Él así nos lo consiente.